Ministro Walter Gutiérrez, ¿cómo te va? Buen día, gracias por el tiempo.
Querido Gustavo, ¿cómo estás? Saludos para vos, para los compañeros.
Disculpa, acá la mesa se me complicó un viernes, ¿verdad? Un viernes acá, los perros están con todos los perros acá. Ministro, estuvieron temprano en San Lorenzo, qué frío, yo creo que esta es la madrugada más fría del año, no la del miércoles. Ahí con el intendente, con frazada y todo, vinimos acá. Y ustedes inauguraron ahí un refugio en San Lorenzo con el intendente Salomón, ¿verdad?
Sí, hoy tiró, ¿cómo se dice?
Realmente, o sea, realmente. Sí. Contanos, por favor.
Bueno, habilitamos, hoy presentamos oficialmente el Centro de Protección Refugio, que es un albergue que va a funcionar 24 horas al día y 7 días a la semana para proteger a los chicos. Arrancamos ahora en la situación de frío, ante los intensos fríos, la ola de frío, pero anunciar que va a quedar en forma permanente ya durante todo el año y va dirigido a los chicos que están en situación de calle. Hay que entender situación de calle a los chicos que ya están viviendo prácticamente en calle y que no tienen ningún vínculo familiar, muchos de ellos en situación de consumo incluso. La mayoría de los chicos, 9 de cada 10, están acompañados de algún adulto referente, ¿verdad? Pero esa pequeña minoría que tiene por lo general entre 12, 14, 15, algunos poquititos menos, también están y fueron abordados ya en estos días, más de 40 fueron protegidos en nuestro albergue, ¿verdad? Hoy lo hicimos público, pero ya hace unos días están trabajando ellos en el centro de refugio y bueno, más de 40, ahí en un trabajo articulado con la municipalidad que pone parte importante de los recursos humanos, nosotros también recursos humanos, alimentación, el costeo del predio local, equipamiento, y bueno, estaba este servicio a disposición, gracias a Dios, ya protegiendo a muchos niños que iban a estar en calle durmiendo, sí. Si es que esto no estaba operativo.
Nosotros venimos hablando con la gente de la SED, ministro, y lo que siempre preguntamos es, ¿verdad?, ¿cómo hacen cuando se trata de niños o de adolescentes, ¿verdad? Y ahí nos explican ellos que ellos tienen una especie de trabajo coordinado con ustedes, de avisarle a ustedes. Después el tema que yo siempre cuento yo acá, ¿verdad? Que al ministro Walter Gutiérrez yo le conocí lo trancando en el Twitter, ¿verdad? El tema de lo que tanto me ocupaba, pero después le reconocí públicamente que como nunca antes, esta vez se hizo un operativo en serio en la zona de la terminal y que vale destacar y tengo que reconocer que las veces que le avisamos de un niño en situación de riesgo hacen el intento de corregir la situación, pero el tema de la avenida Artigas, ministro, el caso de los niños indígenas, ¿verdad?, que con este frío, una vulnerabilidad absoluta, ¿qué se puede hacer con ello dentro de lo que te permita la ley, ¿verdad?, porque ahí también siempre hablamos de las limitaciones legales, ¿verdad?
Sí, muy muy buen punto. Bueno, mira, Gustavo, tocaste primero lo de la SEM. Nosotros cuando la SEM habilitó su albergue, ya lo solicitamos que se habilite un módulo para chicos, ¿verdad? Que tenía, era una capacidad más reducida, pero ya tenía y ya estábamos trabajando en forma conjunta, había personal nuestro también cubriendo el área para los chicos, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es habilitamos acá en San Lorenzo uno exclusivamente para los chicos. Incluso anoche vino una mamá con un bebé, con un niño creo de 3 años, también se le recibió a la madre, obviamente. Y también lo habilitamos uno en Ciudad del Este, un albergue de estas mismas características. Entonces aumenta la capacidad de respuesta y también en general y en forma más específica en particular, es centro exclusivo para los chicos, ¿verdad? Ahora bien, te cuento, nosotros encontramos totalmente diezmado el tanto el Fondo de Ayuda 147, los centros de protección 24 horas y el equipo de calle, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue con los mismos recursos triplicar y ampliar 24/7 los servicios, lo que hace el monitoreo en calle. Y ahora te doy una noticia también. Está terminando un concurso, porque el presidente nos pidió que lo hagamos por concurso, donde se va a incorporar a recursos humanos para el 147 Fondo de Ayuda y también para el equipo de calle yo creo que terminen todo nuestro proceso de concurso en un proyecto también por fuera que estamos gestionando, vamos a tener más de 60 personas en calle, los chalecos rojos, imagínate.
Qué bueno.
De que encontramos 4 o 5, vamos a tener más de 60 y eso va a ser un cambio sustancial. Solamente que a veces se necesita un poquitito de tiempo para poder ajustar los trámites administrativos, que esto lastimosamente a veces entorpece el Estado, una maquinaria pesada, pero estamos con la idea, el plan, y ya estamos accionando para eso, ¿verdad? y puntualmente lo de Avenida Artigas es un problema muy complejo, porque no son niños que están solos, están acompañados a sus padres, otra vez son indígenas que tienen una regulación especial. A ellos se le habilitó también en el predio del INDI un albergue, algunos acceden, otros no quieren acceder, y son niños y familias que están esporádicamente, a veces algunos una semana, otros 15 días, otros un mes, otros 3 días. Entonces el trabajo con ellos es más complejo hacerlo in situ. Por eso es que se está hablando con el INDI, instándole también a ellos como para presentar, y nosotros lo pusimos a disposición incluso con ideas, un plan de trabajo mucho más integral en las comunidades. Asistirle acá a la familia es solamente paliativo. Y hay que ser consciente también que muchas veces los chicos son utilizados, o sea, vienen y se les utiliza, sí, se les saca a la calle, se les pone ahí, pero al estar con sus padres, de indígenas, tiene una cuestión más compleja. Y otra vez que no son, no están en forma asidua permanente los mismos grupos, rotan. O sea, los grupos, sí, que uno ve en la calle de Artigas son grupos que van rotando.
Ministro, Héctor Acuña le saluda. Ministro, yo suelo mencionar acá, de hecho nos habremos visto varias veces en el ministerio. Yo trabajé en el ministerio hasta el 2018. Yo era parte del equipo de calle nocturno que circulaba por Asunción y Gran Asunción. Y recuerdo que estos centros refugio, incluso se le daba de cenar a los chicos. Vos llegabas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, había una olla de cena. Podían dormir ahí, incluso sus padres, ¿verdad? Por un lado, eso sí se mantiene, ese tipo de programas con la cena, porque eso era, los chicos muchas veces salían de la calle porque sabían que en el refugio iban a encontrar una ollita con guiso, ¿verdad? Caliente. Y por otro lado, yo recuerdo también que era muy problemático, como usted dice, y esta es la segunda consulta, el tratamiento de las poblaciones originarias, porque hay una serie de tratados que firmó el Paraguay en el cual hay que respetar sus costumbres. Lo que pasa es que muchas de esas costumbres hoy en día incluso atentan no solamente contra la forma de vida occidental, sino contra los derechos humanos más básicos, ¿verdad? Por ejemplo, y usted nos puede ilustrar a lo mejor sobre eso, porque es un tema paradigmático y problemático, muchos de estos caciques no pueden ser directamente juzgados por abuso sexual, muchas veces con jovencitas indígenas de 14, 13 años, porque también es parte de su cultura. Yo no sé si lo entiendo bien, o muchas veces se le acusa de proxenetismo, pero no de abuso sexual directamente, ¿verdad? Porque es parte de su cultura. ¿Cómo usted lo ve eso?
Pues qué bueno que pudiste conocer alguno de los servicios.
Sí, 3 años trabajé ahí, ministro.
Excelente. Bueno, el centro de refugio, nosotros lo encontramos ya, o sea, estuvo cerrado un buen tiempo, ¿verdad?
Sí.
Nosotros lo habilitamos, se refaccionó, se remodeló, se potenció la capacidad. Hicimos una serie de cuestiones y también se cambió un poco el perfil del abordaje. Uh-huh. Porque vos diste el ejemplo de cómo se actuaba. O sea, servía como un lugar donde el niño que vivía en la calle se iba, comía, cenaba, salía otra vez.
Sí.
Nosotros ahora, cuando un niño es abordado en calle, va y queda en refugio. O sea, no es negociable que pueda salir otra vez. ¿Por qué un niño solo, no sé, 9, 10 años está en calle?
Sí.
O sea, no podemos nosotros cerrar los ojos y sale y se va a la calle y vuelve cuando tiene hambre.
Sí.
Automáticamente nosotros, si está en situación de consumo, derivamos a la unidad de intoxicación programada, y si no, queda en otros refugios, pasa a otros centros que tenemos también, como el CTP o el Dimitri, o se hace el trabajo para ver si puede ir con algún miembro de la familia ampliada, pero no es que se le deja nomás. Esa fue una instrucción que nosotros dimos ahora, uh-huh, que se haga todo un proceso, que se le involucre ya entrar a la defensoría, a la justicia especializada, y que se evalúe por qué el chico está en calle y que se haga un plan de vida a corto, mediano y largo plazo, no largarle otra vez.
Sí. Ministro, le quiero hacer una consulta. Carlos Cáceres le habla. El refugio que es del INDI, ¿en qué condiciones se encuentra actualmente?
Está INDI impuesto.
Perdón, no te escuché.
El refugio que es del INDI, ¿en qué condiciones se encuentra actualmente? Ya que ustedes tienen convenio con ellos.
A ver, el INDI es responsable de su refugio. Entiendo que se habilitó en el predio del... ellos están en el predio militar, entiendo que ahí se habilitó un tingado. Te mentiría si te digo exactamente en qué condiciones se encuentra. Yo quería, en verdad, no. Personalmente no me puedo ver, pero sí la CEN le estuvo apoyando en... Entiendo que con colchones, con literas, con plazadas, con... ha condicionado un poco el espacio. Esa es la última información que tenemos. Está a disposición de mí.
Sí, buen día, ministro. Ministro, ya que hablaste que cuesta un poco en el tema de la niñez con los indígenas, que muchas veces están con sus padres, y por ese lado cuesta accionar también, y porque hay que tratarlos de forma especial, ¿qué pasa con los niños que están por las calles también con sus padres, están en el semáforo, a veces, muchas veces en altas horas de la noche, en horario escolar, y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, están con los padres, están a 2, 3 cuadras mirando desde ahí, y ellos empiezan a recoger moneditas? Específicamente acá, yo suelo ver Avenida Mariscal López, Cruz del Defensor, está también la zona de identificaciones y en varios puntos del país. No sé, ya habíamos hablado de esto y el accionar de ustedes era ir, recomendar o ver la forma de que se retiren de ahí, pero cuando es reincidente, ¿qué se puede hacer con los padres? O sea, ¿hablan con otras instituciones también para que se pueda trabajar en eso? Porque es reincidente y cuando ustedes se van en el foco ahí, en el lugar, recomiendan que se vayan los chicos, después de 2, 3 horas vuelven ahí y siempre estamos las mismas.
Mira, 9 de cada 10 chicos están acompañados de sus padres, que es una situación que complica mucho, y 7 de cada 10 son de pueblo indígena. El hecho es, complica más, el hecho de ser de pueblo indígena, y voy a responder a la pregunta anterior que me hicieron ahora en breve, no tuve la oportunidad. El hecho de que sean indígenas es una cuestión particular porque son mayoritariamente de familias que vienen de comunidades indígenas urbanizadas del departamento central de Bajo Chaco, o mayoritariamente de Caguazú, Calindeyú, entre otros lugares. Como dije, vienen, están un tiempo y se van. Entonces es difícil, ni siquiera algunos vienen, no se les puede identificar bien quién es todo en su domicilio. Entonces es difícil tener un proceso. Pero cuando vienen, son casos reiterativos, sean indígenas o no, nosotros procedemos a derivar a la Defensoría y a la Fiscalía donde hay familia por medio. Y ahí queda en manos de ellos. Nosotros tenemos una mesa de trabajo también para los casos rojos o crónicos, para que entender que cuando el sistema de protección social, en nuestro caso, agota las instancias, ahí se tiene que judicializar. Nosotros cumplimos en derivar, pero nos vemos una instancia judicial, porque solo por orden judicial se te puede separar de los chicos que están acompañados de sus padres. El caso de los chicos que están solos es diferente. Y hay comportamientos distintos. Muchos de los casos que abordan los chalecos rojos, el equipo de calle, no reinciden más. Muchos de los casos que eran muy reiterativos fueron separados, otros no. Y el trabajo, cuando hablamos de indígenas, es más complejo. Y ni el Ministerio de la Niñez solo, ni el INDI solo, ni una municipalidad sola, ni una gobernación sola, no va a poder solucionar la problemática indígena. La problemática indígena va mucho más allá. O sea, esa es la punta del iceberg, que el niño esté pidiendo moneda en la calle siendo explotado por sus padres. Hay una situación mayor de protección social donde hay comunidad indígena que muchas veces no hay agua, no hay escuela cerca, no hay energía eléctrica, hay problemas de tierra, hay problemas de liderazgo, sin desconocer que hay también algunos que son, no tengo ningún problema en decirlo, que vienen arreados y se castigue bien.
Es lo que siempre decimos, la reivindicación es genuina, pero alguien les trae, les asusa y les usa como un escudo político. Ahí probablemente
hemos hecho todas las derivaciones, incluso de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ahí ya están mandando en la justicia. Lastimosamente no somos la justicia.
Claro. Ministro, dos cositas antes de pedirte, te agradecemos mucho por el tiempo. Uno, trabajen con la empresa de juegos de azar. Se ve mucho los domingos el tema de los niñitos que venden los bingos, ¿verdad? Y porque le usan, pues está el papá ahí, pero le usa porque uno pues tiene más ganas de comprarle a un niño, ¿verdad? No le quiere decir que no, siente un poco de lástima los niñitos con el chaleco del bingo. O sea que la empresa, yo creo que también ellos están interesados que eso no ocurra, ¿verdad? Pues tienen que ejercer mayor control, ¿verdad? Y lo otro que te quiero decir es el paso por un ministerio como el tuyo a veces puede ser ingrato, esa es la palabra, porque a veces se hace mucho y se ve poco, ¿verdad? En el global de necesidades que hay. Pero ¿sabes qué? Sí, yo creo que la gente te va a recordar como un ministro que pasó y marcó una diferencia, y es directamente proporcional a los problemas de niñez que hablamos. Tenemos que hacer un marco regulatorio que permita una adopción más ágil, porque parece que estamos en la misma mesa, el hambre y la gana de comer, pero no podemos ahí. O sea, hay familias que quieren tener un niñito, ¿verdad? A quien cuidar y tener en el mejor mundo, y ahí nomás hay una mamá que le tiene abandonada, que le tiene en medio de abuso, drogadicción, necesidades, y parece que no le podemos juntar al que quiere tener y al niño que necesita un mejor hogar. Eso a veces es mucho mejor. Yo entiendo que ustedes por una cuestión legal buscan que sea la tía, la hermana, la abuela, pero a veces es mejor sacarle de ese estado de vulnerabilidad y que ese chico que tiene 3 años, 2 años, 5 años y que se va a adaptar rápido a una nueva vida tenga un mejor futuro, ministro. Y hoy la ley, ahí está el caso de José Ayala, por ejemplo, que tardó casi 10 años parece para poner el apellido a la nena, ¿verdad? A su nenita, a su hija. Es muy difícil, tarea imposible. Es una tarea casi imposible adoptar en Paraguay.
Te pongo 5 felicitados por lo que acabas de decir, porque la verdad, te arranco diciendo de que yo no estoy acá para que me tiren flores, ¿verdad?
Sí.
Ojalá que me recuerden bien, pero no vine acá para recibir aplausos ni para que me tiren flores, vine para hacer el trabajo de la mejor manera posible, sí. La forma más correcta, le van a confiar en el presidente. Y te quiero responder algo, Gustavo.
Sí.
Ojalá que realmente me puedan recordar por esto, porque ya lo estamos haciendo.
No, yo sé que están trabajando.
En septiembre se va a lanzar el Programa Nacional de Cuidado Alternativo de Adopciones. El presidente va a lanzar.
Va a lanzar.
Por primera vez hay interés y apoyo. Nosotros hace 4 años que tenemos una ley que acortó los plazos, abrió los plazos para adopción y cuidado alternativo. Pero no le dio un centavo, un guaraní no le dio al Ministerio de la Niñez como para poder implementar efectivamente esa ley.
Sí.
No hay equipos técnicos suficientes. Y ahora, dentro de 15 días, cierra el concurso para 80 recursos humanos y que van a estar descentralizados en todo el país para hacer el trabajo de adopción y cuidado alternativo. Esa es voluntad política, Gustavo.
Claro, no.
Identificamos el problema, no fuimos indolentes al problema, le presentamos al presidente, a la primera dama, conseguimos los recursos y estos personales que van a entrar por concurso en aproximadamente 3 semanas más y van a ser capacitados, van a estar en los departamentos, van a tener móviles que nos va a hacer narico,
sí.
Y va a servir para poder no solamente agilizar los procesos, son lentos porque no hay equipo técnico que agilice los procesos, sino también para captar familias acogedoras, para que sea más rápido los procesos. Incluso dentro del aumento que solicitamos en esta línea y que nos dieron y que estamos empezando a ejecutar, el Estado por primera vez en forma real va a empezar a asistir financieramente mensual, en forma mensual, a las familias acogedoras, las que acogen a los chicos. No podemos nosotros como Estado ser un Estado casi ahí, es decirle, toma, querido Gustavo, este niño fue abandonado, toma, acogerme un poco. Nosotros sabemos lo que cuesta tener un hijo, educación, salud, alimentación, vestimenta. ¿Cuánto cuesta tener un hijo? No puede papá Estado de redes decirle, Gustavo, toma, en tu labor altruista y filantrópica nomás a cuidar a este chico mientras se resuelve su situación de vida.
Sí.
Entonces estamos tratando de tomar el trabajo de la forma más seria posible. Y con el tema de los bingos, estamos reunidos con una empresa muy grande, yo creo que es la más grande de como para trabajar un protocolo, que estamos hablando.
Un protocolo, esa, a ellos mismos, eso es participación. A ellos mismos le puede decir, venga, tráiganme a usted mismo un protocolo, vamos a trabajar juntos, porque yo creo que también el bingo está, ahí que estamos hablando de gambling, que es NT y Talismán, que es Telebingo, ¿verdad?
Hablamos con Talismán en este caso. Y fíjate que me explicaron cómo es el sistema para que dejan teniendo. Cómo es el sistema, ¿verdad? Ellos tienen sus agencias regionales, su agencia regionales, sus distribuidores, subdistribuidores y después el que vende en calle. Entonces me explican que los cartones están totalmente numerados por tía, ¿verdad?
Sí.
Vamos a suponer en la agencia regional a cargo de Gustavo tiene del 1 al 1000. Gustavo le da a su distribuidor Pedro del 1 al 500. Al subdistribuidor Juan del 1 al 200. Y Juan le da al vendedor Pedrito, que está en calle, del 1 al 100. Entonces, si se encuentra un cartón en mano de un niño que tiene el número de 50, se va a identificar la cadena de dónde vino el cartón. Es más o menos así que estamos trabajando.
Sí, ya hablamos también acá de hacer, sí, difundir, ¿verdad? Hacerle un pequeño video, o por lo menos tener la ubicación y con ese cartón saben de dónde, quién le dio, por supuesto. Ministro, gracias por el tiempo, muy amable.
Dale,
gracias por el tiempo, el ministro Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia.